En Clave de Ciencia.
Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. Repasaremos la actualidad científica de la semana en la Universidad de Zaragoza. Además, hoy no te puedes perder nuestra sección Viaje al Pasado. Hoy nos acompañará la catedrática de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza y directora de las excavaciones de la presa romana de Muel, María Ángeles Magallón. Este jueves día 15 ha tenido lugar en la Facultad de Veterinaria una charla sobre las salidas profesionales del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
La charla, organizada por el decanato de la facultad y formada por 5 antiguos estudiantes de dicha carrera en la Universidad de Zaragoza, ha atraído a estudiantes de todos los cursos, aunque para algunos ha sido más productiva que para otros.
Realmente esto es más útil en cuarto curso cuando ya vas a salir a trabajar o vas a realizar la tesis o algún máster. A estas alturas de momento no sabemos ni qué vamos a hacer ni a qué nos queremos meter.
La opinión y vivencias de estos profesionales en ejercicio han servido para instruir a los jóvenes estudiantes dónde está el presente y futuro de su carrera y para animarlos a continuar.
La pasada semana, la Coordinación Autonómica de Transplantes publicaba el dato. Aragón realiza cada año una media de 300 trasplantes de cordón umbilical. Muchas de estas unidades se trasladan al Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona por la mayor demanda.
Estos trasplantes procedentes de Aragón han servido ya para tratar 24 enfermedades hematológicas tanto dentro como fuera de España. Escuchamos a una madre que ha podido salvar la vida de su hijo gracias a estos trasplantes.
Al poco de darme la noticia, han llegado mis padres con mis hermanas, mis sobrinos, y todos juntos hemos celebrado la noticia tan maravillosa.
Los trasplantes proceden del Miguel Servet, Clínico Universitario y Clínica Quirón, todas ellas situadas en Zaragoza únicamente.
José Ignacio Sánchez Miret, coordinador de trasplantes en la comunidad autónoma, señala que los trasplantes son perfectamente fiables, ya que solo se dan como válidas las donaciones de mujeres que no hayan padecido cáncer u otras enfermedades o tengan riesgo hereditario de padecerlas.
Aunque proceden de Aragón y se destinan a Barcelona, la mayor parte de los trasplantes se realiza fuera del país. Las autoridades, sin embargo, advierten que ajenos al servicio público existen bancos privados sin acreditaciones y con la única finalidad de obtener beneficio económico. Dichos bancos no publican resultados y actúan gracias a la desinformación. Desde las entidades públicas advierten del peligro de esta moda, como ellos mismos califican.
La Universidad de Zaragoza y el Instituto Micromat crean la cátedra iMicromat. Tratará de un máster en etología clínica y bienestar de animales de compañía, que quedarán vinculados a la Facultad de Veterinaria a través del Hospital Veterinario.
El convenio fue firmado el pasado 16 de marzo por la vicerrectora en funciones de Relaciones Institucionales y Comunicación, Pilar Zaragoza, y el administrador del Instituto Micromat, José María Franco. El principal objetivo de la cátedra es la promoción de actividades formativas en la clínica veterinaria para mejorar la competencia profesional del sector. Se llevará a cabo online y facilitará el acceso a profesionales de España y de otros países.
La duración de dicho máster tendrá una equivalencia de 60 créditos. Pero atentos a novedades, se estudiará la creación de otros másteres, también vinculados a la Facultad de Veterinaria.
Viaje hacia el pasado.
El equipo multidisciplinar MUEL de la Universidad de Zaragoza, coordinado desde el Grupo de Investigación de Excelencia URBS, ha finalizado las campañas de excavaciones en la presa romana de MUEL. Los resultados demuestran que la presa romana es uno de los monumentos de arqueología hidráulica más importantes por su tamaño y mejor conservados de España. Hoy, desde Enclave de Ciencia, la catedrática de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza y directora de las excavaciones de la presa romana de Muel, María Ángeles Magallón, nos lo cuenta. Buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Cuando pensamos en una excavación romana, habitualmente nos viene a la mente una ciudad, un pequeño asentamiento. Una presa es un elemento aislado y vertical. ¿Cómo se aborda su excavación?
Pues en estos momentos la arqueología no solo se dedica a los asentamientos y a las viviendas domésticas, sino que abarca todo tipo de monumentos. Y realmente nosotros pues se puede trabajar en una presa estudiando las estructuras que quedan al aire, haciendo sondeos, revisando los materiales de construcción. Hay muchas maneras de acercarnos a la presa.
Se ha destacado el carácter interdisciplinar del equipo de investigación formado para esta excavación. ¿Cuál ha sido la aportación de cada grupo de especialistas?
En estos momentos la arqueología no se entiende como sin un equipo de trabajo. La figura del arqueólogo unipersonal, el arqueólogo que un poco aventurero que iba él solo a excavar, eso ya no existe. Y la investigación científica en estos momentos exige la creación de equipos inter y multidisciplinares. Por lo tanto, nosotros hemos formado un equipo con geólogos, con topógrafos, con historiadores, con epigrafistas, para precisamente poder trabajar acorde con las necesidades de la investigación en la actualidad.
Construir una presa era, sin duda, un trabajo muy laborioso en la época romana. Para emprender tamaña tarea debía tenerse muy clara la finalidad, las ventajas de contar con un elemento así. En el caso de la de Muel, ¿se sabe con qué finalidad se construyó?
Pues una presa se hace para almacenar agua y para llevar el agua ahí almacenada bien a una ciudad o para regar un amplio territorio o para usarlo en un complejo alfarero o en una industria. Y en estos momentos, pues teniendo en cuenta el tamaño de la presa, la ubicación y el territorio estudiado, pues probablemente la presa está relacionada con la organización del territorio de la ciudad de Caesar Augusta y probablemente pues para completar su abastecimiento.
¿Se trataba de un elemento aislado o su función se complementaba con otros elementos hidráulicos?
Una presa no es un elemento aislado, suele tener unas conducciones de agua, unas pequeñas canalizaciones o incluso en otros casos, pues una presa tiene un acueducto a través del cual se conduce el agua y realmente pues la presa en sí misma no es nada sin estas conducciones y sin estos acueductos que llevan el agua.
¿La excavación ha proporcionado información sobre el método de construcción de la presa?
Efectivamente, siempre que un arqueólogo excava, pues lo que hacemos es estudiar los elementos que encontramos. Y en este caso, pues como la presa de Muel se conserva perfectamente, pues nosotros al hacer el estudio analizamos las técnicas de construcción, el material empleado, los morteros, las argamasas, cómo están trabadas las piedras, cómo están dispuestas. Pensamos cómo se llevaron allí, pues efectivamente podemos conocer muchos aspectos de la construcción.
Uno de los descubrimientos más relevantes es que la presa de Muel fue construida por los legionarios que fundaron la ciudad de Zaragoza. ¿Esto proporciona una datación concreta de la construcción?
Pues afortunadamente así es, porque nosotros a través de la investigación arqueológica y del estudio arquitectónico tenemos más o menos una idea aproximada de cuándo se construyó la presa. Pero esa cronología ha podido ser más aquilatada y más afirmada gracias a las inscripciones que los legionarios, que también participaron en la fundación de Zaragoza, dejaron sobre la presa de Muel.
¿Y existen otros elementos hidráulicos similares en Aragón?
Uy, bastantes. Realmente el déficit hidráulico o el déficit hídrico que se tiene en la actualidad en Aragón pues ya debió existir en la antigüedad. Y ciertamente el Valle del Ebro es una de las zonas de la Hispania romana que mejores materiales conserva, o más que materiales, monumentos. Recordemos, por ejemplo, la muy importante presa romana de Almonací de la Cuba, el acueducto de Albarracín, Cella, el acueducto de Los Bañales, la presa de Moyuela, la presa de Muniesa, o sea, que en el Valle del Ebro se conservan, no solo en Aragón, sino en La Rioja y en Navarra, importantísimos vestigios romanos.
¿Y podemos acceder y visitar la presa?
Sí, la presa, afortunadamente, la presa romana de Muel forma parte de su casco histórico, de sus vestigios históricos y se encuentra en las afueras, prácticamente pegada al pueblo, en un parquecillo que tiene la suerte de tener la ermita pintada por Goya. Recordemos que sobre la presa romana se construyó en el siglo XVIII una ermita cuyas pechinas fueron pintadas por Goya. Por lo tanto, no solo la presa de Muel es importante por constituir uno de los restos romanos más relevantes de Hispania, sino porque sobre la misma, sirviendo de formidable cimentación, se construyó una ermita que afortunadamente pues sirvió para que Goya pintara.
Además de podernos acercar a visitar directamente la presa de Muel, en las últimas semanas se ha presentado un proyecto que facilita su visita virtual. ¿Cómo podemos utilizar esta nueva herramienta?
Pues en estos momentos en que está no solo de moda, sino que es necesario la presentación a la sociedad de los diversos trabajos que hace el mundo científico, pues nosotros, gracias a la participación en un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura, pues hemos podido hacer, con la ayuda de un antiguo alumno que es el responsable de una spin-off de una empresa que se llama 3D Scanner Patrimonio, 3D Scanner Patrimonio Hidráulico, y entonces nos ha permitido pues trabajar y hacer una reconstrucción virtual de los monumentos en Aragón. Entonces, si alguna persona quiere verlo a través de la red, pues con teclear Patrimonio Hidráulico Romano Valle del Ebro, pues le saldrá ya la página. O si no, pues www.3dscanner.es/patrimonio/hidráulico/romano. O sea que a través de la red es bastante fácil encontrarlo y desde luego va a disfrutar como nunca pensó que llegara a hacerlo.
Hasta aquí ha llegado la sección de hoy. Muchas gracias, María Ángeles, por habernos acompañado. Os esperamos en Viaje hacia el pasado.
Viaje hacia el pasado.
Hasta aquí llega el programa de hoy. Os esperamos la semana que viene con más. Os han informado Ismael López y Blanca Usón.
En clave de ciencia.